Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida. Hola mis buenos amigos, soy Kimberly Yepes. Necesito la ayuda de ustedes urgentemente.
Hola Kimberly, ¿qué te ocurre?
Pues Johnny, quiero ir a Mesopotamia. ¿Sabes cómo llegar allá?
¿Viajar a Mesopotamia, Kimberly? Eso es Turquía hoy. ¿Qué vas a hacer allá?
Sí, David, quisiera descubrir la ubicación del Jardín del Edén.
Espera un poco, Kimberly. ¿Por qué mejor no te quedas con nosotros mientras nos acompañas en este nuevo recorrido de Misión 66? Te lo digo porque nadie podrá buscar el Jardín del Edén en la región de Mesopotamia. Ni que viajes por Irak o por Irán y trates de encontrarlo allí, no lo vas a localizar. Nadie puede hallarlo, puesto que está en una dimensión fuera de la capacidad humana. Pero hablaremos más de esto hoy. Estás en la sintonía correcta, ya lo sabes. Misión 66 te llevará nuevamente a explorar y descubrir nuevas claves para la vida. En el episodio anterior hablamos sobre el origen del pecado. Hoy vamos a conocer las consecuencias del pecado descritas en el capítulo 3 de Génesis.
¿Sabías que el pecado no confesado y abandonado es como cuando quien toma bebidas alcohólicas y después del primer sorbo se toma otro y otro y otro hasta dejar a la persona por el suelo?
Coincido contigo, tienes mucha razón. Embriagado ya no controlas nada.
Sí, amigos míos, ya saben, esto es la consecuencia lógica del pecado. El pecado es así también. Te deja por los suelos, hace estragos en la familia y ensucia y crea caos en todas partes. Si el jardín de tu vida no da flores y si solo cosechas espinas, sigue prestando toda la atención posible al desarrollo de esta misión. Vamos adelante, descubriendo y conociendo la historia juntos.
Un desliz con graves consecuencias. Ese es el tema de hoy. Sigamos descubriendo las claves que se encuentran en el primer libro de la Biblia. Estamos en el tercer capítulo del libro de Génesis. Aprendimos ya en la primera parte de este estudio que Adán y Eva pecaron contra Dios. Desobedecieron la orden divina, trayendo sobre sí mismos muchos problemas y dificultades.
Cuando seguimos mirando lo que dice el texto bíblico a partir del versículo 8, ¿qué dice la palabra en cuanto a Adán y Eva, Kimberly?
Dice el texto que el hombre y su mujer oyeron la voz de Dios, el Señor, que iba y venía por el huerto con el viento del día. Entonces, corrieron a esconderse entre los árboles del huerto para huir de la presencia de Dios, el Señor.
Sí, ambos se esconden de la presencia de Dios, que camina por el jardín al final del día buscándole. Le llama y les pregunta, ¿dónde están?
Es verdad. Veamos de nuevo el texto en el versículo 9 y 10. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde andas? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, pues estoy desnudo. Por eso me escondí.
El hombre, Adán, confiesa su miedo. Dice que se escondió porque estaba desnudo y Dios le pregunta si comió del árbol del que estaba prohibido comer, con lo que el hombre entra en un proceso más complicado y culpa a terceros.
Increíble. Un parecido con nuestra realidad es mera coincidencia.
¿Y a quién culpó?
Pues a Dios y a la mujer, su esposa.
Observen que el texto dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste tú por compañera, Dios fue quien se la dio, así que él debe ser el primer responsable de ese entuerto, dado que fue Dios quien hizo o creó a la mujer. En segundo lugar, dado que Eva era su esposa en este momento, la señala y compromete como la principal responsable aparte de Dios, por supuesto.
¡Qué interesante análisis, Johnny!
Fíjense ustedes, su palabra es dura y condenatoria, pero excluyente a su vez. Él dice, la mujer que me diste tú por compañera, me dio de ese fruto y yo lo comí.
¿Y ahora qué hace Dios?
Pues qué, ¿qué hace? Que Dios ahora le pregunta a la mujer y ella mira hacia atrás.
¿Hacia atrás? ¿Para encontrar a quién?
Pues a la serpiente. Eva entonces inmediatamente culpa a la serpiente por su propio pecado. La serpiente no tenía nadie más, no había nadie más detrás. Es decir, nada, nadie a quien esa serpiente pudiera culpar.
Huyó de la realidad, pero es confrontada. Génesis 3:15 declara, Dios el Señor le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y yo comí.
Sí, entonces vemos que ellos realmente, ambos, huyen de esta realidad.
Surge en el texto cantidad de palabras que desfilan ante nosotros como resultado. Dios le dice a la serpiente que de ahora en adelante ella sería maldecida ante los rebaños domésticos y demás animales salvajes, se arrastraría sobre su vientre y comería el polvo por siempre.
¿Y la mujer? ¿Qué hay para ella? ¿Qué le ocurrirá?
La mujer también recibe un castigo condenatorio. El texto dice que el sufrimiento por sus embarazos aumentaría y que ella daría luz con dolor y que su deseo sería para su marido que la dominaría.
¿Y para el hombre qué?
También el hombre recibe una palabra de reprensión y castigo muy fuerte, bastante dura, pues ahora la tierra está maldita por su causa y tendría que alimentarse con mucho sufrimiento. Comería pan con el sudor de su propia frente, es decir, trabajando la tierra. Le produciría espinas y malas hierbas y la vida nunca sería la misma.
Así que ambos fueron apartados para siempre de aquella hermosa y paradisíaca vida que había allí en el Edén. Cuando leemos esto, entendemos entonces que la caída del hombre tiene una repercusión mucho mayor de lo que imaginamos.
Ciertamente, el pecado no es simplemente desobedecer a Dios.
Observaremos ahora cuáles son las consecuencias reales.
¿Los resultados de la desobediencia?
Sí, en primer lugar tenemos a la caída humana. Es una caída en relación a Dios. Decimos que es una caída teológica. El hombre ha roto su profunda relación de comunión personal y, por lo tanto, está separado de Dios, se aleja de Él y sus problemas espirituales comienzan. En segundo lugar, vemos que la caída resultante se concretó en una realidad física. La mujer sobrellevará mayor dolor que el hombre, pues recibe un agudo sufrimiento corporal. Se traduce en una realidad tangible y perceptible temporalmente. Entonces, el resultado del pecado no es solamente la dimensión teológica y espiritual.
Ah, esto quiere decir que los problemas que tenemos, las enfermedades y otras limitaciones del mundo físico no provienen meramente del aspecto natural. El mundo se encuentra en una situación diferente de su anterior estado original, y la caída tiene su dimensión física, un espacio muy palpable en la existencia diaria.
¿Qué sigue ahora?
Bueno, el tercer elemento surge para descubrir que, cuando el hombre cae, también se afecta en la relación que tiene consigo mismo. Por tanto, hay una dimensión psicológica en el derrumbamiento del hombre. Por ejemplo, poco después del pecado, el hombre y la mujer se avergüenzan. Su actitud es ocultarse, lo cual visibiliza que el hombre ya no se siente bien consigo mismo.
Esto es abismal. Ahora entiendo más. Es el origen de los problemas psicológicos.
A menudo decimos en broma que de cerca nadie es normal, porque todas las personas atravesamos y experimentamos dificultades personales como resultado de esta distancia que tenemos con Dios. Por lo tanto, un problema que emerge en la dimensión personal del ser humano resulta que es un asunto mucho más profundo.
Esto que dices verdaderamente impacta. ¿Acaso hay más?
Así es, amigos. Observen esto. Hay un aspecto mucho más importante sobre la caída aquí. Nos referimos a su aspecto sociológico. Observa que, al principio, Adán proyecta toda la responsabilidad de la desobediencia y caída sobre su esposa, Eva. Y Eva, intentando desvincularse, se aleja y busca una tercera persona para culpabilizarla.
Este problema empeorará todavía más.
Es verdad. Ciertamente que el hombre no se entiende con su prójimo y una vez que ha roto con Dios, la fuente del todo, también termina rompiendo con su prójimo. Así que reiteramos el aspecto sociológico de esa lamentable acción humana, la difícil relación con sus hermanos, con el prójimo y con cualquier ser humano análogo. Por eso es que tenemos tantas dificultades en el mundo de hoy.
¿Y aún continúa?
Sí, y es lamentable, amigos. Todavía falta señalar que el proceso de la caída toca el aspecto ecológico. El mundo no es el mismo. Antes, la relación con la naturaleza y con el mundo creado era equilibrada, excelente, extraordinaria. Ahora la tierra ha sido maldecida, rompiéndose esa relación armónica que tenía con la naturaleza. ha cortado la correspondencia amistosa e interdependiente que posibilitaba su convivencia para transformarse en una exacta reproducción de cardos, espinas y malezas.
¡Qué tristeza para nosotros como humanidad!
Sí, variados elementos le traerán problemas al ser humano y algunos animales representarán peligro para el hombre, lo que nunca había ocurrido. Por lo que el hombre buscará escapar de esta relación con la naturaleza porque ecológicamente el mundo se ha vuelto difícil para convivir.
Y a pesar de todo este sumario de consecuencias, vale la pena observar lo maravilloso de Dios en este proceso, pues toma la iniciativa de acercarse al hombre más allá de la intensidad de su pecado. Va tras el hombre y pregunta, ¿dónde estás? Dios no golpea inmediatamente, sino que le da la oportunidad de defenderse y explicarse. Dios hace preguntas individualmente tanto al hombre como a la mujer, y luego va en su búsqueda, actuando con justicia y amor hacia el hombre pecador. Aquí observaremos la divina acción redentora. El hombre enfrenta los problemas que surgen de sus propias decisiones equivocadas, pero Dios va en su búsqueda para ayudarle.
¡Cuánto nos ama! ¡Es extraordinario!
Tanto es así que después de todo esto, Adán le da el nombre de Eva a su esposa, porque ella se convertiría en la madre de toda la humanidad, y el Señor hará por ellos, en lugar de hojas de higuera, como habían pensado, ropa de piel. Y con ellas vistió a Adán y su esposa.
Dios realmente nos cuida y protege.
Y aquí vemos la bondad de Dios al resguardar al ser humano y buscar abrigarlo. La idea de la ropa de piel sugiere incluso que Dios haya tenido que sacrificar a un animal para vestirle, trayendo redención. Dios tipifica ya la acción salvífica, anticipo de la salvación.
Y para terminar, lo más sorprendente es que Dios dice en el versículo 15 que «Yo pondré enemistad entre la mujer y tú, y entre su descendencia y tu descendencia. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón».
Sí, habría enemistad entre la descendencia de la mujer y el descendiente de la serpiente. Este descendiente habría de ser el Cristo, quien habría de herir la cabeza de la serpiente y aportaría así un presagio del futuro evangelio. Las buenas noticias de libertad en Jesucristo.
¡Es maravilloso!
Cuando veamos posteriormente la victoria absoluta del Mesías, el Cristo que trae la solución al problema del pecado humano, lo cual descubriremos en el Nuevo Testamento, disfrutaremos mucho más y sentiremos profundamente el significado de ese precioso don para la humanidad. Él hirió la cabeza de la serpiente y fue victorioso como descendiente de la mujer que vencerá totalmente el problema del pecado, trayendo la salvación y redención eterna a todos los que creen.
Finalizando nuestra explicación de Génesis, capítulo 3, versículos 22 al 24, vemos que Dios el Señor dijo, «Ahora el hombre es como uno de nosotros, pues conoce el bien y el mal. No vaya a ser que extienda la mano y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre». Entonces el Señor lo sacó del huerto del Edén para que cultivara la tierra, de la cual fue tomado. Echó fuera al hombre, y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba hacia todos lados para resguardar el camino del árbol de la vida.
Cuando leemos esta frase que dice Dios que el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal, esta frase debe entenderse correctamente. En realidad es como una ironía.
¿Cómo es eso?
Fíjense en esto. Cuando la serpiente le dijo al hombre que tendría un conocimiento absoluto, ciertamente ambos comieron, sus ojos fueron abiertos, pero, lamentablemente, descubrieron que estaban desnudos y que no habían adquirido el tan preciado conocimiento absoluto. Es como si Dios estuviese diciendo, ¿ves? Realmente has conocido el bien y el mal. Mira en qué situación estás.
Ante esta situación de pecado, el hombre ahora está impedido de comer el fruto del árbol de la vida, que da vida eterna, vida para siempre, pero alejado de Dios. Por lo que el texto dice que esta bendición fue tomada a favor del hombre.
Ciertamente, el hombre no podía obtenerla solo e independiente, y todo aquello que era bueno y especial en el jardín del Edén, el hombre lo pierde. Así como su estado paradisíaco, su estadía de absoluto placer y tranquilidad, se aniquilan en este momento siendo expulsado del jardín. Dios coloca allí los querubines y una espada, impidiendo que el ser humano, independiente de Dios, pueda tener acceso al árbol de la vida.
Está claro ahora que el Edén no se puede descubrir geográficamente. Nadie podrá buscar el jardín del Edén en Mesopotamia, ni viajando por Irak o Irán y tratar de hallarlo allí. No, está en una dimensión fuera de la capacidad humana.
¡Qué desperdicio! Muy triste.
Amigos, aunque el Edén tuviese una localización geográfica, eso nunca será factible. Es como si Dios lo hubiese transportado a una dimensión inaccesible para el hombre, luego de perder su estado original. Sigue con nosotros después de esta importante información que Kimberly nos presentará. Continuaremos con la sección de preguntas y respuestas de esta parte final de Génesis 3.
Puede que no podamos encontrar el jardín del Edén en estos tiempos, pero te aseguro que Jesús está preparando un lugar para todos nosotros. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029. O al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org y cuéntanos qué opinas del programa de hoy. También puedes solicitar el libro Misión Génesis, que te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. Es totalmente gratis. Y desde aquí veo que David está listo con las preguntas.
Bien, ahora vamos a la segunda parte de nuestro estudio para hacer nuestra pregunta clásica. ¿Adán y Eva tendrían vida eterna en el árbol de la vida, Johnny? ¿Hasta entonces eran mortales?
¿Cómo queda esta situación?
Esta es una de las preguntas más difíciles que tenemos sobre el texto y quizás la mayoría de las personas tienen dificultades para entender. No podemos ser dogmáticos sobre este tema porque la pregunta está abierta.
¿Es verdad?
Pero vale la pena señalar que cuando Dios le dice a Adán que si él comiera el fruto moriría, en el texto no aparece ningún signo de extrañeza por eso. Así que existe una posibilidad razonable de que la muerte ya existía, incluso en la condición del Edén, porque el ser humano no es inmortal como Dios. Es decir, que no es inmortal por su propia esencia. Solo Dios tiene inmortalidad.
Por cierto, 1 Timoteo 6:15-16 declara: la cual, a su debido tiempo, mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que es inmortal y que habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver.
Cierto, gracias Kimberly. Así que es posible que hubiera más de un cierto tipo de muerte. Quizás la muerte fuera algo diferente, tal vez fuera solo un paso en el cual la persona fuera en realidad promovida a otra dimensión.
¿Tú crees?
Amigos, vean, tal vez la muerte ocurre de una manera diferente a la que vemos hoy. Cuando el problema del pecado sucede, la muerte obtiene un significado más teológico. La idea de la muerte tiene que ver con la ruptura y separación profunda. El texto dice que Adán moriría si comiera del fruto prohibido, pero eso no pasó ni tuvo un ataque al corazón, pero comenzó el proceso de profunda ruptura, espiritual y física, que se apoderó de la nueva realidad de Adán.
En ese momento, Adán rompió con Dios, resultando en muerte espiritual, con todas las consecuencias señaladas.
Luego, el texto habla del árbol de la vida. De hecho, hay una inmortalidad en Dios, y el hombre probablemente tendría interés en ir tras ese árbol de la vida para lograr la inmortalidad, independientemente de Dios, a partir de sí mismo. De hecho, el hombre volvería a tratar de ser igual a Dios por su propia cuenta.
Es como si Dios nos dijera, sin mí no puedes llegar allí.
Ciertamente, Dios altera totalmente esta posibilidad y vale la pena recordar que tenemos al final de la Biblia en el Apocalipsis el Edén urbanizado. Ahí está la ciudad de la Nueva Jerusalén con nuevas dimensiones arquitectónicas estructuradas y allá volveremos a ver el árbol de la vida. Ahora bien, aquellos que están, gracias a la acción salvífica de Jesucristo, en una nueva dimensión, por siempre permanecerán allí y disfrutarán una eternidad y calidad de vida que nunca se habían visto o escuchado anteriormente durante su vida terrenal. Es la vida eterna junto a Dios.
Hermoso, ¿no?
Sí. Podemos ver entonces la unicidad y singularidad de la palabra de Dios. desde Génesis hasta Apocalipsis, pues el mensaje se completa en el último libro.
Perfectamente, así es. El Apocalipsis, al enfocar y desarrollar este asunto, recuerda al Génesis, encauzando el comienzo del problema y su correspondiente solución.
Y hablando de finales y soluciones, llegamos a la conclusión de nuestro estudio con la aplicación del estudio de hoy. Pero antes...
Antes de proseguir, síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Muy bien, ahora llegamos a la parte práctica de nuestro estudio de Génesis 3, cuando escuchamos lo que sucedió a Adán y Eva debido a su desobediencia. Aprendimos que el pecado tiene dimensiones muy grandes y que lo que hacemos mal nos afecta y repercute también sobre nuestro entorno. Hoy vivimos en una sociedad que asume el individualismo como el supremo bien. Declarar que nadie tiene que intervenir en mi vida, solo es mi asunto, es una premisa incorrecta.
Y uno de los conceptos más importantes del Antiguo Testamento es la denominada solidaridad de raza, y refiere al mundo que nos rodea. Todo lo que sucede en nuestra vida tiene otras dimensiones que interactúan al mismo tiempo. Así que la gran lección a aprender es que la consecuencia de nuestras acciones dependen de nuestras elecciones.
Otro asunto importante de saber es que no estamos solos. Es imposible adoptar una actitud y que ésta sea aislada dentro de los límites de mi individualidad. Por eso vemos que la ruptura, la separación del hombre de Dios, trajo problemas teológicos y de naturaleza física, psicológica, sociológica y ecológica.
Así que ahora, si no tomo en serio la palabra de Dios, ni asumo decisiones sabias, si no guío mi vida sobre principios apropiados y racionales, ciertamente tendré problemas muy graves y serios en mi propia vida.
Es que a menudo tomamos ciertas decisiones sin medir los resultados ni sus consecuencias.
Incluso los observamos en la política, en otros contextos y situaciones. Otra lección que podemos extraer del final del capítulo 3 es la realidad de la recuperación y redención integral provista por Dios, la cual no se puede quedar en la dimensión meramente individual o espiritual.
Muchas personas entienden que el Evangelio es algo puramente psicológico y que la bendición de Dios tiene que ver con una dimensión meramente teológica. Dicen, he conocido a Dios, he conocido la salvación en Cristo y ahora estoy bien con Dios. No obstante, si nos estamos recuperando de una situación de caída, de pecado, que tuvo tantas consecuencias, el Evangelio también debe alcanzar las otras dimensiones de nuestra existencia. Cuando conocemos la gracia de Dios, la realidad del pecado y nos arrepentimos, también mejoramos psicológicamente, pues ahora ya establecemos una relación distinta.
El desafío de la nueva dimensión de fe no es vivir en la actitud de ruptura, desapego y falta de perdón, que es la base de nuestros problemas de naturaleza sociológica. También debemos tener una actitud responsable hacia la ecología con el mundo que nos rodea.
Es correcto. Anticipamos un cambio físico también, pues vivir según los principios divinos resultará en una mejor vida plena y Dios, por gracia, beneficiará nuestra salud. Por tanto, la dimensión de la caída nos muestra que el Evangelio en su plenitud es también integral, alcanzando todas las áreas de nuestras vidas.
En cierto modo, esto ya es una realidad que debe tener lugar en nuestro mundo ahora. La plenitud absoluta de esta reparación del pecado y sus consecuencias se verá luego al irrumpir el día escatológico, con la llegada del reino de Dios. Sin embargo, ya debe ser parte vívida del creyente.
Cuando eso suceda en su plenitud, será la vida eterna. Será el tiempo final absoluto en que todas las cosas volverán a ser tal como Dios de hecho las quiere y las planificó. Recuerda que para asegurarte un futuro con Dios, debes creer en Jesucristo y lo que hizo por ti. Él murió como sacrificio perfecto para restaurar tu relación con Dios y darte vida eterna. Toma la decisión de creer en Él hoy.
Si tomas esa decisión hoy, comunícate con nosotros. Queremos acompañarte en el recorrido por la vida y ayudarte a fortalecer tu relación con Dios. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. +1 847 857 8029, o envíanos un correo electrónico a mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org y solicita el libro Misión Génesis. También visita mision66.org. mision66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida.